Sí, bueno, yo de formación soy licenciada en trabajo social y a lo largo de mi carrera tuve la posibilidad de estar en otra área también de Cáritas Nacional, en educación, hace varios años atrás. Y la verdad que como te compartía, esta posibilidad de tener sobre la mesa una estrategia concreta que acompañe los barrios más vulnerables, acompañar a aquellas comunidades que, bueno, desde la iglesia vamos registrando y llegando a las periferias, para mí es un enorme, no solo desafío, sino un orgullo poder acompañar y sobre todo formalizar trabajos que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, de forma voluntaria, quizás silenciosa, pero que dan muchos frutos y la verdad que cuidan de muchas vidas. Así que me parece hermoso esta posibilidad de poder, bueno, transmitir a bueno, aquellos que están escuchando, otra cara de Cáritas Nacional y de otros centros barriales, ¿no? Del Hogar de Cristo.
Claro, exactamente. Bueno, dijiste la tarea la realizan principalmente en barrios populares, en la periferia de nuestras ciudades, de nuestras grandes ciudades y también de las no tan grandes, seguramente también, donde hay muchas personas que en medio de esta pandemia que ha surgido exactamente en la Argentina, al menos hace un año atrás, hoy tenemos este aniversario, ¿no? Fue hace un año atrás el registro del primer caso exportado en ese momento de COVID-19 en nuestra Argentina. Bueno, un poco cómo, a ver, en tu caso y quienes colaboran con vos, ¿cómo reaccionó Cáritas en medio de toda esta situación? ¿Cómo se adaptó a esto y qué cosas surgieron?
Bueno, lo primero fue plantearnos como equipo, que la verdad que somos muchas áreas trabajando en esto. Yo hoy tengo la posibilidad de contar, pero la verdad que en equipo siempre se trabaja, porque si no es imposible. Se nuclean fuerzas no solo de Cáritas, sino también de organizaciones, la Pastoral de los Curas Villeros. Creo que somos un montón, somos como una red muy grande, que lo que hicimos fue poner de manifiesto que en aquel momento, como bien decís, que estallaba. Yo te diría, no sé si pesadilla, pero sí como este monstruo gigante que fue la pandemia, que obviamente no solo azotaba a nuestro país, sino a nivel mundial, y la incertidumbre que eso llevaba y la angustia y los miedos, fue decir qué hacemos con, bueno, nuestros hermanos más vulnerables, que si bien la estrategia era quedarse en casa, claramente los barrios más pobres que estamos, era muy difícil sostener esta línea que era adecuada para ciertos sectores. Entonces, de ahí creo que fue el inicio principal de sentarse en una mesa que también el Estado nos permitió dialogar, tomando la palabra de Cáritas, que tiene tanta capilaridad, al igual que el Hogar de Cristo. Como bien decís, no solo ciudades grandes, sino muchos rincones de las 66 diócesis, que hizo que nuestra palabra se tome, se escuche y que empiece la estrategia de quédate en tu barrio, no solamente quédate en tu casa. Y a partir de
Claro.
eso fueron mesas, perdón, ¿sí?
No, no, sí, exactamente. Rápidamente, por lo menos, adaptaron la consigna inicial, ¿no? Quédate en casa. Por allí no era lingüísticamente hablando, expresivamente
Sí.
hablando, la mejor para que se cumplieran los barrios populares. La idea entonces era quedarse en el barrio.
Claro, fue una propuesta que se le hizo al actual presidente y hubo una reunión muy, muy abierta, digamos que estuvo también Cáritas y la Pastoral de Curas Villeros y otros sectores más, que se planteaba esto, cómo hacer para pensar en lo comunitario y de ahí surge esta línea que te compartía de las casas de aislamiento y red de cuidadores, que Cáritas la verdad que toma la posta en esta iniciativa, ¿no?
Claro. Entonces dijiste, surgieron las casas de aislamiento, red de cuidadores, que viene de allá,
Sí.
de marzo, abril del año
Sí.
pasado. ¿En qué consisten? Y me imagino que siguen vigentes, funcionando.
Exactamente. Las casas de cuidado y aislamiento, lo que pensamos era cómo hacíamos para transformar nuestros espacios, ya sea capillas, hogares, centros barriales, espacios comunitarios, bueno, en recepcionar a aquellas personas que, sobre todo, pensamos primero en nuestra población que más débil, que tiene que ver con mujeres embarazadas, que están en situación de calle, muchos con patologías. Bueno, como enfermedades de tuberculosis, HIV o personas atravesadas por el consumo, ¿cómo hacíamos para sostener, digamos, que no se propague el virus y también cuidar? Entonces, lo primero que se pensó fue transformar los espacios, muchos de ellos parroquias que sacaron los bancos y los templos pasaron a ser hogares para recibir en una primera instancia aquellas personas que tenían que aislarse o simplemente estaban en situación de calle y no tenían a dónde hospedarse. Y la red de cuidadores, de repente nos pusimos a ver que en los barrios nuestros la gente se cuida a su propia gente también, ¿no? Entonces empezamos a pensar en ese perfil que estaba silencioso, sigiloso, muchos de los chicos que están en recuperación, muchas voluntarias de las parroquias, referentes que la verdad que son un montón, de Cáritas, del Hogar de Cristo, y cómo hacíamos para que ese perfil tomara fuerza, y son los que en realidad conocen a aquella casa, la última familia que no se relevó por el Estado, por lo que sea, se conoce si hay un abuelo solo y demás, y nos ayudaban en el relevamiento de quién estaba. La idea, la consigna era que nadie se quede solo, además, y cómo hacíamos para cuidar que no se propague el virus. Ante el primer síntoma, no sé si recordás que al principio era tanto miedo que hasta hubo antecedentes de que se quemaron casas. Entonces, lo que queríamos evitar era que algún vecino o vecina que se contagiara sufriera además la estigmatización de trajiste el contagio al barrio. Con lo cual empezamos a dar batalla a esto y cómo hacíamos para que la propia gente cuide a su propia gente, ¿no? Y ahí la verdad que las Cáritas diocesanas con sus equipos, los voluntarios, el Hogar de Cristo, abrió juego a todo lo andado y armamos la red de cuidadores y cuidadoras a nivel nacional, ¿no?
Mira qué bueno. Interesante, te cuento que mientras estamos hablando, Sofía, Marcela desde Mar del Plata, recordaba justamente que hoy hace un año exactamente, ¿no? Del primer caso detectado de coronavirus en Argentina, que era alguien que había viajado al exterior, un empresario además, claro, y que dice Marcela, me encantaría saber el balance que hace Cáritas de este año transcurrido. Me parece que lo que venís contando viene bárbaro, ¿no? A modo de balance. ¿Y cómo ustedes se adaptaron desde Cáritas, desde la obra de los hogares de Cristo? Vos, desde tu profesión también, digo, pensaron rápidamente en los agentes, en los agentes que colaboran con Cáritas, con los hogares de Cristo, porque dijiste, son los que conocen más que nadie, incluso más que los funcionarios del Estado, las personas que colaboran con el Estado nacional, provincial o local, cada rinconcito del barrio popular, conocen cada familia, para que, por ejemplo, no sea estigmatizada si de pronto, bueno, caía víctima del COVID, ¿no? Se enfermaba, para que no esté solo, para que le llegaran las cosas necesarias, básicas, agua, alimento, medicamentos, higiene.
Todo eso. Justamente ahora le contesto a Marcela que justo en
Sí.
su diócesis o en su zona hay un trabajo hermoso que la verdad que Mar del Plata sobre todo tiene una trayectoria de hace muchos años de acompañar también casas de libertad, aquellas personas que han salido digamos, de la cárcel y tienen espacios para estar y otros centros barriales que acompañan a los más dolidos y dolidas. Y el balance es maravilloso porque nos pudimos sostener, acompañar, muchos de los equipos cayeron con COVID y sin embargo sostenía la propia gente, los propios referentes. Y también algo, si me permitís, mencionarte que tuvimos un financiamiento muy puntual, digamos, de Cáritas Internacional, que tomó nuestra iniciativa, eso es lindo para nuestro país,
Amén.
como algo novedoso, porque en general los financiamientos que se venían pidiendo a nivel de otros países tenía que ver con insumos. Y nosotros lo que planteamos era un financiamiento para sostener esta red de cuidadores y estas casas de aislamiento que tenía que ver con transformar la casa, es como cuando uno abre y transforma, no sé, un pedacito que tiene de patio, de algo, en hospedar. Ante eso tuvimos que comprar camas, la verdad que nos pusimos a tono de lo necesario y los protocolos que dieron del Ministerio de Salud, de Nación y también de Desarrollo Social. Quisimos ir acorde también a las líneas más generales, ¿no? No es que íbamos como en paralelo, pero sí me parece que la cuota diferencial tenía que ver con esto, como recibir la vida como viene y sobre todo no, que no queden estigmatizados cuando no hay agua potable, digamos, no alcanza el alcohol en gel. Cuando la casa somos un montón y no está preparada para sostener durante 24 horas que el espacio sea lo que reciba, los protocolos y la distancia de los propios equipos, cómo cuidarse. La verdad que nos ayudó también que el COVID fue como en las distintas provincias mutando un poquito. El mayor caudal estaba acá en conurbano, en CABA y en alguna zona más grande, pero en el resto fue como más lento y nos permitió organizarnos mejor. Y bueno, y también sobre la marcha fuimos aprendiendo, fuimos golpeando otras puertas con el Estado, con otras organizaciones, pero bueno, es una iniciativa que yo creo que deja mucho valor porque nos supimos ver en otro rol también y sobre todo de mucho cuidado. Es algo como que el otro día estuve en un encuentro con varios referentes y lo decían, Fue maravilloso ver a aquellos que eran los rotos o los etiquetados, como que eran los que se cruzaba la gente de calle, eran los que llevaban un remedio a un abuelo, a una familia, relevaban, hacían las comidas. Me parece que es la posibilidad de mostrar otro rostro, y de confianza y de protagonismo. Me parece que eso es fundamental en el balance, sobre todo de calidad humana, ¿no?
Sí, y qué bueno también esto que hayan podido compartir lo que haya podido ser valorado por Cáritas Internacional, ¿no? Qué lindo, digo, que la solidaridad argentina, a ver, esto obviamente que es menor, es secundario, es un comentario nada más, pero digo, qué bueno que la solidaridad argentina, que es algo que nos caracteriza, sea destacada afuera, ¿no? Como buenas ideas también. Pero, ¿te parece, Sofía? Sé que tenemos testimonios, ya nos irás contando detalles. Estamos haciendo como agarrando una lupa y viendo en detalle este año que ha transcurrido, este año ya del COVID, del coronavirus en Argentina, en detalle lo que viene realizando Cáritas, la tarea que han hecho, cómo se han ido adaptando. Hoy vamos a centrarnos en eso. Pero, ¿te parece que nos vayamos a Rosario y que escuchemos a el primer testimonio?
Excelente, dale.
Dale, vamos con Irina.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irina, soy de Rosario, Santa Fe, Argentina, y pertenezco a la comunidad Padre Misericordioso. Y durante todo el año pasado, azotados por esta pandemia, pudimos ofrecer y acoger casas de medio camino para las personas en situación de calle y que no tenían tampoco lugar para poder atravesar esta enfermedad. Concretamente se hizo dos dispositivos en el Buen Pastor y en lo que es la Capilla Los Ángeles, y que actualmente, si bien los casos han bajado, las casas quedaron totalmente armadas para que los chicos que ingresen a hacer un tratamiento de rehabilitación puedan así hacer su cuarentena, y el 8 de diciembre quedó inaugurado oficialmente el refugio del Buen Pastor para personas en situación de calle.
Bueno, hermoso el testimonio de Irina, ¿eh? Además, hablar de Cáritas Rosario, de la Iglesia Rosarina, es hablar también de la enorme tarea que hace el padre Fabián Velay y la pastoral de
Exactamente.
adicciones, ¿eh? No, no podemos dejar de mencionarlo. Pero dijo Irina, concretamente, la
Sí.
Casa Buen Pastor, la Capilla Los Ángeles, a ver, como que en un primer momento fueron lugares de contención, de aislamiento. Y hoy ya están preparados para seguir recibiendo personas en situación de calle, más allá de si de pronto en algún momento la pandemia sea superada. Pues, algo así dijo, ¿no?
Exactamente, ese refugio que menciona Irina es el primero en la ciudad de Rosario, que tiene capacidad de recibir hasta 500 personas. Por el momento, van por protocolo, además se sigue respetando obviamente la cantidad, pero sí durante el día tienen varias líneas de contención, así la gente puede estar yendo y van derivando de los distintos asentamientos. Esto para mí es algo a destacar también, que los espacios quedaron equipados de un modo que reciben, según digamos, la necesidad de la comunidad, ya sea para refugio de gente que está en la calle, periodos de aislamiento que sigue habiendo, estos 14 días de protocolo. Cada uno sigue en la tarea, digamos. No es que solamente se armaron para este aislamiento. Quedó capacidad instalada.
Ah, bien, lo cual
Exactamente.
es buenísimo esto, digo, esto fue como un ejercicio donde el objetivo se cumplió, se cumple, podríamos decir, y esto queda para, bueno, en algún momento la pandemia va a pasar, va a aflojar, podríamos decir también, ¿no? Pero queda para seguir acompañando a muchos hermanos vulnerables que están en situación de calle, que están en una situación difícil.
Exactamente, bueno, como Hogar de Cristo, como ustedes saben, también acompaña a una población que ya muchos están en hogares durante su tratamiento, su recuperación, están insertos en la propia comunidad, pero sí requieren de un espacio. Así que esto sería como darle un empujón más a aquello que venía trabajándose. Digo, esto no, en algunos lugares puede ser novedosa la propuesta de estas casas, pero en verdad la línea viene trabajándose desde hace un montón. Y yo sostengo que si no hubiese habido tarea previa, más allá de las buenas voluntades, esto no hubiese sucedido tan rápido. Porque la verdad que, bueno, ante una emergencia había mucha desolación, muchas oficinas de los diferentes estados que cerraban, porque claramente cumplían con el protocolo, y nosotros decíamos, che, ¿quién queda para la gente? Y también el miedo como equipo, si nos contagiamos o no, y sin embargo, la decisión fue, se mantienen abiertos los lugares, me parece que no es un detalle menor. Para mí fue un placer poder acompañar a bueno, tantos y tantas valiosas, ¿no? Que hay en territorio sin saber los nombres por ahí.
Entonces, a ver, cumplen perfectamente con la consigna y esta es linda herencia que ha dejado el padre Jorge, ¿no? Hoy el Papa Francisco a la obra del Hogar de Cristo, esto de recibir la vida como viene y de trabajar cuerpo a cuerpo, de ponerle el hombro, ¿no? Es un trabajo manual, artesanal prácticamente, el de recuperar la dignidad de las personas. Estas casas están provistas con lo necesario para recibir justamente la vida como viene, y bueno, están allí justamente para seguir acompañando como viste el pasaje del buen samaritano, al que ha caído.
Exactamente. Por cierto, también los propios equipos locales gestionaron mucho con la cuestión de los alimentos. Eso también es una cuestión a resaltar porque gestionaban las viandas que había que hacer, se multiplicaron, se triplicaron y me animaría a decir que mucho más también. Y eso también fue una linda batalla en territorio, ¿no? De conseguir recursos para que no solo era la emergencia sanitaria, sino que era la alimentaria. Porque las changas se terminaron, porque en el barrio se vive a veces de changas, de algo informal, y no había nada de eso. Y entonces también era como pensar que no se desarme la vida, ¿no? Inclusive aquellos que estaban en recuperación, que no terminen de caer por esta situación de tanta vulnerabilidad. Creo que sí, eso que mencionaste, y el Papa también mencionó, nadie se salva solo, ¿no? Pudimos hacer
Sí.
una barca gigante que bueno, también fuimos aprendiendo con otras organizaciones y creo que está bueno no siempre ir de atrás, ¿no? Ser novedosos en la estrategia comunitaria para que otros sectores, ya sea municipales o provinciales, también lo tomen como que la iglesia no siempre va atrás con algo paliativo. También puede pensar en estrategias preventivas, ¿no? Como de avanzar, de contener, bueno, de levantar al que está caído, como bien decías.
Sí, me encantó. Esta imagen que dejaste, Sofía, es casi futbolera, te digo, ¿no? Correr de atrás, casi nunca llegás. Estás
Es
allí,
terrible.
poniendo parches, pero cuando sos creativo, cuando te parás bien frente a la realidad y cuando descubrís, por ejemplo, con ingenio, con solidaridad, y se puede además, y funciona, porque esa es la idea, ¿no? También que todo funcione, que se cumplan con los objetivos, está realmente muy, muy bueno. ¿Te parece ahora que nos vayamos para Mar del Plata? Hay un sacerdote allí, el padre Hernán David, que, bueno, además que es párroco, él en carne propia, en su comunidad, padecieron el COVID. Incluso con gente de la comunidad que falleció, ¿no? Con mucha tristeza, con mucho dolor, pero nunca le restaron nada, siempre le pusieron el hombro, ¿no? Es así, con el padre David.
Exactamente, ahí estuvimos rezando en algún momento que pasó con Hernán, todos rezando que había caído. Bueno, eso es parte de estar cuerpo a cuerpo también.
Bien, escuchemos al padre Hernán David desde Mar del Plata.
Hola, buen día. Yo soy el padre Hernán David de Mar del Plata, de Caritas Mar del Plata, que venimos también trabajando desde el Hogar de Cristo y Caritas. Fuimos parte de alguna de las diócesis que entramos en el programa Somos, que gracias a Caritas Internacional por el tema de pandemia pudimos llevar adelante. En la diócesis de Mar del Plata propiamente tuvimos tres dispositivos en la Casa de la Libertad y la Misericordia, que acoge y trabaja con la pastoral carcelaria, y gracias al programa pudimos, bueno, organizar la casa para alojar gente, varios detenidos que también por el tema de salud pudieron acceder a la prisión domiciliaria y nosotros pudimos acogerlos, como así algunos otros que estaban también en situación de calle, así que realmente ha sido muy importante. Lo mismo en Mar del Plata, en otra lugar que le llamamos la Casa Cura Brochero, que es una casa de encuentros populares que hacemos durante el año para hombres, mujeres, jóvenes, matrimonios, discapacitados. Pero bueno, por el tema del COVID, este año se suspendieron los encuentros, pero bueno, con el programa Somos se pudo disponer y abrir la casa para acoger también a la gente en situación de calle. No hizo falta por ahí alojar a la gente, porque los dispositivos municipales alojaron aquí en hoteles, pero sí cumplió esto de que la gente de situación de calle no estuviera todo el día dando vueltas, y entonces pudimos acogerlos durante el día y trabajando combinadamente con un parador que tenemos para la gente de situación de calle en Caritas Diocesana y también algún parador municipal. Así que realmente ha sido una experiencia muy linda, donde la gente muy, muy, muy agradecida ha podido tener esta contención gracias al programa. Y por último, en la segunda etapa, ya que tuvimos dos etapas, estos dos centros participaron en la primera y segunda etapa, en la segunda etapa pudo incorporarse en la parroquia de Villa Gesell, que tiene un cinturón así de precariedad y de zona bien vulnerable, que pudo también generar en el espacio de contención, ya fuera en el tema de alimentos y en el tema también de generar estos espacios para durante el día, sobre todo dar cuidado y acompañamiento, aparte territorialmente, ¿no?, a tantas situaciones vulnerables, acompañando a la gente mayor de edad, la gente aislada, y bueno, generando todo un acompañamiento que nos ayudó a disponer los espacios de Caritas para este servicio. Así que realmente ha sido una experiencia muy, muy, muy linda.
Ahí está, hermoso también el testimonio que nos dejaba el padre Hernán, que, bueno, como decíamos, bueno, él supo también en carne propia, en su comunidad, incluso con el otro sacerdote, diácono, que seminarista, que lo estaba acompañando allí en su parroquia, de lo que fue esto, ¿no? Con dolor también se acompañó esto, lo sabemos, con mucho pesar, el obispo también de Mar del Plata, Monseñor Mestre, pero nunca bajaron los brazos. Ese es un mérito para la Iglesia de Mar del Plata, para la gente de Cáritas Mar del Plata, Sofía.
Exactamente. La verdad que continuaron las acciones y las actividades sostenidas por los equipos, y eso también se nota que había una red fuerte, más allá del susto y de los miedos que le pase algo, como a otra de las compañías de ahí de la comunidad que no logró sobrevivir, pero también eso fue interesante. Cuando él pudo compartir, que estaba también otra referente muy fuerte ahí, que es la hermana Elena, decía, se sigue andando, digamos, porque todos sabemos qué tenemos que hacer. Eso para mí es muy valioso también a la hora de lo comunitario, de no desesperar. El caso de Hernán también fue como Chovy, el obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia, también se pescó el COVID, que también está con estas casas de aislamiento, en este proyecto. O sea, la verdad que fue sucediendo que, bueno, no éramos intocables y que íbamos, acompañando esta situación tan, no sé, que nos dejaba a todos atónitos y todo el tiempo pidiendo creatividad para la respuesta, ¿no? Porque a lo complejo de los problemas estructurales se sumaba este virus, que trajo otros virus por ahí, que decíamos la indiferencia, ¿no? Como cómo hacer para que no nos atacara eso, por el mismo miedo de no contagiarnos. Así que eso fue también un sostenimiento para los equipos y charlarlo constantemente para que no cayeran, que había mucho cansancio también, ¿no? Imaginen en territorio acompañar con la presión de, bueno, estaba el COVID y no, y conseguir los recursos y demás. Así que yo creo que fue un aprendizaje también muy grande para ver cómo nos acomodamos y nos paramos en territorio.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, Sofía, ¿sabes qué? Te voy a invitar y a todos que hagamos una pequeña pausa, que compartamos un tema musical en la tarde. Todavía tenemos más testimonios, nos vas a seguir contando por dónde, por distintos lugares de la Argentina, se fueron abriendo estas casas de aislamiento, esta red de cuidadores para poder proteger a la vida vulnerable, que también, por ejemplo, entre otras cosas, ha recibido el aplauso y la ayuda de Cáritas Internacional. Ya seguimos dialogando con vos.
Dale.
¿Cómo invocarán a tu
Estas son las buenas nuevas, las que nos trae la gente de Cáritas. Hoy estamos dialogando con Sofía Sadara, que nos cuenta sobre este proyecto denominado Estrategias Comunitarias de Contingencia por el COVID-19. Me encanta, Sofía, como ese, no sé, llamarlo sublema, como sea, ¿no? Porque lo primero es como más fuerte, ¿no? Más institucional, estrategias comunitarias para darle contingencia a esta pandemia. Y después dice, somos iglesia. Me encantó esa frase, esa expresión, ¿no? Digo, ser iglesia, pero metido en el mundo, inserta en el mundo, bien en el corazón del problema.
Exactamente. De hecho, el padre Hernán lo menciona, él te dice, el programa Somos Iglesia. Ah, lo deslizó ahí, sí.
Mira, y qué bueno que lo diga, y me parece que allí el padre Hernán lo hizo muy bien, ¿no? Somos, a veces, ni siquiera hace falta que digamos iglesia, somos, ¿eh? Venimos a dar una mano, venimos a ponernos esta realidad al hombro, a ayudar al que está caído. Bueno, tuvieron que hacerlo de la noche a la mañana prácticamente, Sofía. ¿Cuánto, digo, esta idea de las casas de aislamiento, en cuánto tiempo surgió, en cuánto tiempo las pusieron a andar?
Y a ver, digamos, ni bien empieza a suceder, bueno, que se conocen los casos y que parecía al principio que no llegaba, pero bueno, llegó rápidamente acá a Argentina. Bueno, hubo reuniones muy rápidas y sobre todo en esto creo que hay que mencionar a la pastoral de los curas villeros, que se sentaron, que dialogaron, que pidieron audiencia, que tomaron las voces de cómo viven también en asentamientos, como otras congregaciones religiosas, digo, pudieron, al estar más cerca acá, bueno, Capital y Primer Cordón y Conurbano, acercarse rápidamente en el pedido de, che, hay que hacer algo en serio, más integral, porque la gente no puede quedarse en sus casas. No existen muchas veces posibilidades de casa, porque viven en la puerta, porque viven en pasillos, porque no hay agua, porque nos decían, nos pedían que nos lavemos las manos cantando dos veces el feliz cumpleaños. Todo eso son segundos de agua que no había ni siquiera en algunos, tenían canillas comunitarias. Bueno, lo que uno sabe de las vulnerabilidades de que esta pandemia también nos expuso, ¿no? Entonces, ante eso, en vez de estar en la queja o en el reclamo, se propuso esta estrategia más integral, más comunitaria y sobre todo de cuidar la vida para evitar que se propague rápidamente en las zonas de mayor población. No solo por ciudades grandes, sino por los barrios que hay poca distancia entre una familia y otra, o muchas veces viven más de 2, 3, 4, 5 y hasta 6 familias.
Claro, claro. Bueno, hubo que ser ingeniosos realmente, conseguir los recursos, que no habrá sido tampoco nada fácil, Sofía. Dijiste aquí, todos se pusieron a pensar, a buscar nexos, a buscar donantes seguramente, a buscar formas, pero se consiguió. ¿Qué es lo que principalmente buscaban? ¿Camas, dijiste en algún momento? ¿Hicieron falta muchas camas?
Parte del financiamiento que nos otorgó Cáritas Internacional tenía que ver con equipamiento para dormir, ¿no? Colchones, camas, obviamente todo lo que era los insumos de higiene, sanitario, que ahí también comprábamos hasta termómetros para ayudar en la detección temprana. No éramos un hospital, básicamente, pero sí ese primer eslabón que detectaba los casos de alguien que levantara fiebre o por lo menos el acompañamiento. También lo alimentario fue un tema. Ahí creo que bueno, en algunos lugares se logró que el gobierno, que el Estado pueda dar algún programa, pero a veces llegaba medio tarde, o sea que había que conseguir por donaciones. Ante eso, cada gente o cada equipo también se movió. Lo que hicimos desde Nación o como equipo nacional fue buscar el financiamiento afuera, como fue Cáritas Internacional, que lo hicimos en 20 días, videollamada explicándole a Roma a ver qué significaba, qué implicaba para Argentina tener esta situación, qué eran los barrios populares, qué era esta convivencia masiva de familias, qué hacíamos como Cáritas, como hogar. Bueno, fue todo un... Yo creo que eran reuniones desde la mañana temprano hasta la noche, tratando de bueno, que se entienda a lo que queríamos. Y así fue como que fuimos consiguiendo fondos. Lo alimentario fue un tema. En algunas zonas de conurbano y en otras provincias, Gendarmería dio una mano, que eran los que preparaban los alimentos, porque era tan masiva la cantidad de gente que buscaba la comida que bueno, necesitábamos otras fuerzas. Así que ahí también fue totalmente articulado el trabajo con otras organizaciones. Pero sí, no dejo de resaltar que estas casas tenían esta impronta diferente y estos cuidadores que batallaban, creo que, no sé, algunos ni dormían. Me acuerdo, así traigo una anécdota, un paréntesis chiquito, sí, en un encuentro que tuvimos con todas las diócesis, y era como también felicitar, agradecer, que pongan sobre en palabras qué era esto de estar en la, todavía en cuarentena, ¿no? Sí. Y había uno que se dormía, ¿no? Uno de los chicos que, si mal no recuerdo, era de Mar del Plata. Se dormía y yo le pregunto, con un nombre no importa, que si estaba si estaba entretenido el asunto, y se había levantado a las 3 de la mañana para hacer pan para los que venían. Con lo cual, básicamente no voy a preguntar nunca más a alguien que vea en un Zoom que se está medio durmiendo, porque tenía que ver con esto, ¿no? Y ahí salió toda una, digo, se hizo un silencio de emoción que tenía que ver con que fue impensada la batalla comunitaria, el esfuerzo. La verdad que superó expectativa y nos enseñó otra forma de trabajar, que ahora hay que parar un poquito los ritmos para balancear eso, pero ya está instalado lo que queremos. Y si se hay recambio de cuidadores, ya vendrá otro que sabe qué hay que hacer como cuidador o cuidadora. Entonces eso es hermoso también, ¿no? Como que se renueven, se multipliquen los recursos. Sin dudas, con financiamiento todo es más fácil porque hace descansar a los equipos. El acelere nuestro desde el equipo nacional era que le lleguen los fondos pronto y ver cómo ayudamos en esa rendición para que ellos no estén preocupados por esta falta de dinero. Eso era lo que desvelaba como equipo central y logrando alianzas. Y que los informes sean dos líneas para que nosotros le demos solidez para que no pierdan tiempo en eso, sabiendo que estaban en pleno territorio, ¿no? Entonces eso me parece que es una linda inercia de empatía, de ponerse en el lugar del otro, que bueno, da ganas de seguir, creo que inyecta, creo que hizo que más de uno no baje los brazos, que más de uno no nos planteemos, che, son las 3 de la mañana, me están llamando por un tema, como bueno, esas cosas que nos pasa cuando damos más allá de las horas de un trabajo, ¿no? Es una vocación.
Cuando hay tanta pasión, ¿no? Tanto amor. Sí.
Exactamente.
Hablando de pasión, Sofía, tenemos más testimonios. ¿Te parece que escuchemos a Amboy de Mar del Plata? Mira, los marplatenses vienen con todo. ¿Vamos con Amboy?
Dale.
Vamos.
Hola, mi nombre es Amboy. Pertenezco a la Casa de Libertad y Misericordia. Si bien no fui cuidadora acá durante este proyecto, fui cuidadora de la Casa Cura Brochero, pero acompaño acá a los chicos que pasan por el hogar y los que están pasando por arresto domiciliario. Mi trabajo acá es acompañarlos, asistirlos, compartir la vida, escucharlos. Y en la Casa Cura Brochero también acompañé a las personas en situación de calle. La verdad que fue una experiencia extraordinaria. No esperaba que, si bien sabía que ya venía trabajando hace años con gente en estas situaciones, pero pasar por la pandemia y ver a tantos chicos que pasaban, que se sentían que tenían su lugar, que no estaban en la calle, la verdad que fue algo maravilloso. Para mí fue un crecimiento enorme y fue más trabajar la empatía, más que nada, para ponerme en el lugar del otro, ¿no? Que pasan por situaciones que, tanto adicciones como situación de calle, el encierro. Y bueno, desde ese lugar, desde la empatía, es donde uno puede abarcar tantas cosas, ¿no? Así que para mí fue una experiencia maravillosa. Le doy gracias a Dios de poder formar parte de este proyecto y también Dios quiera que se sigan abriendo estos caminos que es ayudar al que más los necesita. Muchas gracias.
Bueno, gracias a Amboy, lo vamos a decir bien, un hombre hermoso que tiene nuestra amiga allí en Mar del Plata, que agradecía a Dios poder participar de este espacio Y digo, que lo siga agradeciendo seguramente, Sofía, va a seguir esto, ¿no?
Sí, esa es la idea. Y además se sigue en territorio. Lo del plus de este proyecto creo que tenía que ver con un financiamiento particular que sigue un tiempito más, pero después, bueno, habrá que seguir en la búsqueda de fondos para sostener esto, que la verdad que hace mucho bien a las comunidades.
Mira, tengo también, vos la mencionaste en algún momento, tenemos la posibilidad de escuchar a la hermana Elena también de Mar del Plata, mucho trabajo de los marplatenses, ¿no? ¿Te parece que también lo compartamos?
Perfecto, me parece.
Vamos.
Hola, buenas tardes. Soy la hermana Elena de la Casa de Libertad y Misericordia de Mar del Plata. Acá en tiempo de pandemia, nosotros trabajamos con los muchachos hombres que salen de la cárcel y necesitan un espacio para estar, para trabajar. En tiempo de pandemia, han llegado personas que están cumpliendo su cárcel domiciliaria en nuestra casa. Y bueno, gracias a Caritas Internacional pudimos ayudarlos y estar trabajando juntos. Teníamos 4 cuidadores jóvenes que ofrecieron su tiempo y su trabajo para acompañar a las personas acá en la Casa Libertad y Misericordia. En este tiempo de pandemia hemos trabajado junto a los muchachos en microemprendimientos de panadería, de churros, elaborando alimentos y dando de esta manera posibilidad que los chicos puedan mantenerse y puedan también ayudar a los más necesitados. Fue una linda experiencia poder darles ánimo en este tiempo de pandemia cuando todo quedó parado. Los chicos con muchas ganas trabajaron en estos microemprendimientos. También por Zoom se dictó un curso de panadería para jóvenes que lo pudieron hacer a través de este espacio de Zoom. Así que fue también una experiencia muy rica. Y acá también a continuación va un testimonio de una de las cuidadoras.
Ahí está. Bueno, ya lo escuchamos el testimonio, ¿eh? La hermana Elena estaba presentando en definitiva el testimonio de Ambay, que ya lo hemos compartido. Te cuento, Sofía, Karina nos escucha, bueno, la radio se escucha en todo el país, pero Karina está en Bariloche, en San Carlos de Bariloche. Dice, escuchándote la descripción de la situación vivida, la verdad que me emociona lo que han compartido. Agradezco a Dios y pido bendición para los jóvenes y para los sacerdotes, las religiosas, religiosos, para todos los que han ayudado a estos hermanos vulnerados para que puedan seguir adelante. Gloria a Dios por este trabajo solidario. Bueno, me da pie lo que dice Karina a preguntarte, ¿jóvenes, la mayoría, en medio de esta tarea?
Exactamente, sí. Bueno, un abrazo a Karina y gracias por tomarse el tiempo de un mensaje. Sí, jóvenes y no tan jóvenes también. Lo que sí, la red de cuidadores estaba conformada por muchos de aquellos que venían recuperándose, que son de una edad promedio, por así decirlo, hasta unos 30, 35, pero a su vez, la verdad que no tengo una edad concreta para decirte porque acá ya no había ni riesgo de la edad de los equipos. Quien se animaba y cómo sosteníamos, la verdad que era una franja muy grande, pero sí fue interesante esto que dice Karina, que los jóvenes tuvieran otro lugar, sobre todo de aquellos barrios que venían, bueno, que vienen también poniéndole otra oportunidad a su propia vida, ¿no? Como nos contaba Elena y bueno, tantos testimonios que nos llegamos a transferir, a compartir. Hermoso eso también. Yo algo que me olvidé de mencionar y no quiero extenderme, pero sí, por ejemplo, en una de las zonas, Tucumán y Río Gallegos, otra de las diócesis que estuvimos, tuvieron la particularidad de armar una casa, de las casas exclusivamente para mujeres. Y ante eso también notamos que en pandemia creció mucho lo que era la violencia intrafamiliar, pero como no estaba como tan dicho y también estábamos como enfocados a la emergencia sanitaria, en esos dos lugares quedan estamos rearmando esas casas para que sean refugio, obviamente sin identidad de dónde van a dormir, para aquellas mujeres que la verdad que no pueden escapar de esa, bueno, de esa dolorosa realidad que son, que es la violencia intrafamiliar. Así que también me parecía interesante compartir que algunas casas siguen con esta misión, ni más ni menos.
Sí, sí. ¿Cuántas casas, cuántos centros donde las personas que estaban en una situación delicada, difícil, que no lo podían hacer en sus casas o que no tenían un hogar, existen en la Argentina? ¿Cuántas se abrieron en medio de esta pandemia, en este año que hemos transcurrido?
A ver, a nivel nacional se han abierto unas 60, a ver, que nosotros tenemos registro, y sí, me quedo corta seguramente, bajo el proyecto de Cáritas Internacional, que hubo un mayor seguimiento y un financiamiento exclusivo, se abrieron 15. La red de cuidadores tenía eran unos 12 con incentivo y el resto de cuidadores por diócesis, pero bueno, el resto se iba sumando, eran un montón más. Y con registro de cuántas familias acompañadas, que te diría hasta con apellido, porque la idea era llegar al rincón y saber que nadie se quede sin, tuvimos un total de 2.200 familias que fueron visitadas, invitadas, pasaron por los centros, recibieron el kit que armábamos también como una especie de paquetito que tenía que ver con todo lo que nos exigía el protocolo, alcohol en gel, lavandina, barbijos, todo eso fue entregado por los cuidadores y ahí sí que la patearon barro adentro. También lo que hicimos fue hacer un reconto de las personas que se estuvieron, entre comillas, hospedadas. Hubo un total de 200 personas hasta octubre, que era este registro que nos pedía este proyecto. Pero claramente seguirá subiendo y como ahora cambia la misión, ya no llevamos ese registro por aislamiento, sino por atención.
Claro, claro. Bueno, lugares, bueno, dijiste más de 60 casas en todo el país. Fuimos conociendo algunas, Rosario, Mar del Plata, dijiste Comodoro Rivadavia, ahí en Córdoba, toda la Argentina.
Sí, claro, Córdoba. Llevos, Tucumán, bueno, y después tenemos en otros lugares como Gualeguaychú, bueno, algo de Bariloche, parte de la Patagonia, no solo las diócesis que mencionamos en este proyecto, sino, bueno, con Urbano, Cava, porque muchas parroquias se abrieron así, como quizás tenían dos o tres camas, digamos, esto lo que fue lo novedoso, lo que conseguimos financiamiento era para que por lo menos hasta 20 o 25 personas se reciban por protocolo, viste que como antes daban cuánta distancia había que haber según los espacios físicos, aseguramos que tengan camas nuevas. Entonces, por eso también es como que el proyecto de Cáritas Internacional nos permitió un seguimiento exclusivo de esto para después asesorar al resto que quería transformarse en casas de aislamiento. Como te decía al principio, en todas las zonas del país fue muy diferente el acompañamiento porque los casos no eran... Algunos, por ejemplo, Santiago del Estero explotó mucho después. Con lo cual, después le pasamos letra, digamos, es como que fue así, fuimos armando una red de asesoramiento. Y claramente depende de los gobiernos también, que algunos pudieron acompañar con financiamiento lo alimentario, eso operativo frío, que nos pusimos al hombro también eso a nivel nacional, que nos ayudaban con financiamiento para equipar las casas que nosotros les decíamos al Estado, ¿no? Eso también es interesante que nos hayan respetado, hayan confiado, y nos hayan proporcionado el financiamiento.
Mira, la verdad que no se han dormido, ¿eh? El chico este que se durmió en Mar del Plata, bueno, tenía motivos sobrados porque han entregado la vida. Emilce desde Mendoza, mira, te cuento en el final, Sofía, mi hermano colabora en el Hogar de Cristo Mendocino, es un orgullo, dice Emilce, ver cómo la iglesia se pone al hombro esta delicada situación, conozco bien de cerca el sacrificio de todos, así que por supuesto apoya, Bueno, descansen también, chicos, en algún momento, como corresponde, pero a seguir adelante, Sofía, gracias, es la palabra que nos surge, y también, por supuesto, nos estarán escuchando cuántas personas que dan una manito a Cáritas, en lo que sea, ¿no? Claro. Que son agentes, que colaboran, que acercan su donación, para que sepas que cuando estás colaborando con esto, por ejemplo, que ustedes que nos has compartido.
Exactamente, los fondos después se deciden según las líneas de trabajo, pero la verdad que siempre van a la comunidad, me parece que en eso también hay mucha credibilidad respecto de Cáritas Argentina, eso es un alivio, es un honor, es una organización de mucha trayectoria, Y eso hace que también se faciliten al momento de, bueno, de algún donante particular, de organizaciones, de instituciones, fundaciones, bancos que han aportado. El Estado mismo también, en todas sus facetas que confíe. Pero bueno, si alguien quiere colaborar, y como dijo, creo que Milce, sí. La red es enorme. Entonces, también según las zonas que se vive, también hay posibilidades de sumarse a algún hogar, a algún centro barrial, a algún espacio educativo, que tenga Cáritas. Bueno, ojalá así sea, ¿no? Que nos contagiemos de lo bueno.
Mira, te propongo, ya no nos queda tiempo, Sofía. Te propongo, mira, hablando de frases gancheras para, por ejemplo, convocar nuevos jóvenes voluntarios, no te duermas, le decías a los chicos, no te duermas, sumate a Carita. Seguramente van a aparecer muchos, porque no se han dormido, la verdad. Sinceramente, en el Evangelio Jesús muchas veces le pide a sus discípulos, no se duerman, por favor, no se duerman, hay que estar bien despiertos, porque a veces la realidad apremia, ¿no? A veces el agua te llega al cuello, como ocurrió y como puede volver a ocurrir o como ocurre en nuestra realidad. Gracias, Sofía, por lo compartido, sinceramente.
Bueno, gracias por este espacio y espero bueno, que se hayan sentido también reflejados en la posibilidad de sumarse y de quienes trabajaron hombro a hombro, que estarán escuchando ahí también, que haya podido ser apenas un micrófono de tanto hecho, ¿no? Eso, también reforzar que somos un equipo gigante, somos una red. Si no sería casi utópico, ¿no? Que no se duerman, que no nos durmamos muchos de donde estés, sea de lo privado, desde otro sector, que se pueda hacer un montón. Como lo, para mí, digo en esto, y creo que cierro porque ya pesada, digamos, hablando, pero sí es como que para mí la salida es comunitaria, para mí no, digamos, como lema, como de iglesia, me parece que la salida es comunitaria, y ante eso vamos a encontrar un lugar seguro.